Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimados oyentes de Latitud Sur, nos complace presentarles el informativo de este domingo 26 de abril de 2026. Escucharán la locución de Brenda Orellana y Félix España, mientras asegura la técnica nuestro colega Gustavo Mayner. El tema de este domingo está dedicado a Colombia, donde han aparecido denuncias sobre la operación mediática para favorecer a la candidatura uribista de Paloma Valencia y fabricar una imagen negativa del candidato del Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien escucharemos. Antes, como es habitual, presentamos las noticias de la semana. Perú. Keiko Fujimori y probablemente Roberto Sánchez estarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 7 de junio. Chile. Califican de indulto pasivo las políticas del gobierno que permitirían la excarcelación de violadores de derechos humanos. Ecuador. La desconfianza hacia el presidente Noboa alcanza un 73%. Bolivia. Crisis en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y cambios de autoridades agravan la situación de combustibles. Comenzamos el noticiero en Perú, donde los resultados de la primera vuelta de las elecciones del 19 de abril colocaron en primer lugar a Keiko Fujimori con un 17%, 17,1%. Es la cuarta vez que la hija del dictador recientemente fallecido pasa al balotaje. En 2011 obtuvo 23,5% en la primera vuelta, pero en la segunda resultó electo Ollanta Humala. En 2016 alcanzó 39,9%, pero fue electo Pedro Pablo Kuczynski. En 2021 se clasificó con 13,4%, pero los peruanos eligieron a Pedro Castillo. Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular encarnan la continuidad del fujimorismo, que dispone de un núcleo duro de adherentes, pero suscita un gran rechazo en muchos peruanos que no olvidan las masacres, esterilizaciones forzadas y la corrupción de la dictadura de Alberto Fujimori de 1990 al 2000. El otro candidato que estará probablemente en la segunda vuelta del 7 de junio es Roberto Sánchez, de la coalición de izquierda Juntos por el Perú. Sánchez hizo campaña manifestando su simpatía por el presidente Pedro Castillo, encarcelado desde hace 3 años sin haber sido juzgado, y obtuvo un fuerte apoyo en las zonas campesinas. Escuchemos un extracto de su intervención en uno de los debates.
Por eso nosotros creemos, estimado joven, que el Perú necesita una nueva constitución, un nuevo comienzo patriótico, donde el Estado se defina como plurinacional, que empiece a gobernar para las personas, donde se constituya un Consejo Nacional de las Comunidades Campesinas, Pueblos Originarios, Quechuas, Aymaras, Amazónicos, para gobernar bajo un poder participativo, con democracia participativa, para representar la identidad. Y nunca más nadie te discrimine como un sombrero, nunca más nadie te discrimine como por ser chotano, como ocurrió con nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, hoy secuestrado por la mafia.
En tercer lugar, llegó el ultraderechista alcalde de Lima, López Aliaga, con un 11,9%, quedando así fuera de la segunda vuelta. Su resultado es bastante próximo al 11,5% que obtuvo en la primera vuelta de 2021. López, furioso, reaccionó denunciando un fraude electoral único en el mundo, sin presentar ninguna prueba. pidió la anulación de los comicios y ofreció $5,000 a los funcionarios que le dieran alguna muestra del fraude.
Los resultados definitivos serán conocidos hacia el 15 de mayo próximo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones resuelva los casos de actas con cuestionamientos que conciernen casi a un 4% de ellas.
Pero la ventaja de Sánchez sobre López se ha ampliado con el avance de los recuentos. El domingo pasado, con el 93,5% de las actas contabilizadas, era de 13.000 votos. Ayer, al cierre de esta edición, con 95,5% de las actas contabilizadas, había ascendido a 23.000 votos.
Como suele suceder, las encuestas se equivocaron. Las que difundimos en Latitud Sur el 8 de febrero colocaban a López Aliaga en primer lugar con 9% a 13%, seguido por Keiko Fujimori. Sánchez aparecía en quinto lugar.
El día de la elección hubo algunas imperfecciones. En algunos centros de votación en Lima no llegó el material necesario, lo que dejó a 60.000 personas sin poder votar. En estos casos, se pudo votar al día siguiente. La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, dijo que los observadores europeos constataron retrasos, pero en un clima bastante tranquilo y sin irregularidades.
Estos retrasos provocaron la renuncia del jefe de la Oficina de Procesos Electorales. La semana que termina, el actual presidente interino José María Balcázar propuso postergar la compra de 12 onerosos aviones F-16 a Estados Unidos hasta que el próximo gobierno asuma en julio. Pero el canciller y el ministro de Defensa amenazaron con renunciar. El gobierno terminó pagando la primera cuota de $462 millones por los aviones de combate. Informaciones tomadas de La Jornada y de RT en Español.
Continuamos las noticias en Chile, donde el gobierno del ultraderechista José Kast parece haber encontrado una figura jurídica que le permitirá indultar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad a través de una vía indirecta, calificada de indulto pasivo.
Como candidato, Kast planteó la posibilidad de otorgar indultos a ex carabineros y militares condenados por violaciones de los derechos humanos, incluyendo las perpetradas durante el estallido social de 2019.
Como presidente, Kast prefiere no firmar directamente los indultos, lo que profundizaría el deterioro de su imagen. Habría optado por la estrategia de que los condenados por estos crímenes argumenten su condición de adultos mayores o de padecer enfermedades graves para obtener salidas alternativas, sin que se opongan a ello los abogados del Estado, es decir, un indulto pasivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, prohibió a los abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en las audiencias donde los condenados por graves violaciones a los derechos humanos solicitan rebajas de penas, cumplimientos alternativos y libertad. El ministro Rabat, recordemos, estuvo involucrado en la defensa del dictador Pinochet en los casos Rix y desfalco al Estado, y en la Operación Colombo, un montaje para justificar el asesinato de 119 opositores.
Se trata de una situación inédita desde el regreso a la democracia, ya que la inacción del Estado puede desembocar en la impunidad de los criminales. Va ciertamente en dirección contraria a las declaraciones iniciales del oficialismo respecto a la continuidad del Programa de Derechos Humanos y especialmente del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Hasta ahora, los abogados del Estado se han opuesto sistemáticamente a los requerimientos de liberación parcial o anticipada cuando los condenados no han colaborado con la justicia, o estén condenados en varias causas judiciales, o que su liberación anticipada afecte a sus víctimas o familiares, o genere la sensación de impunidad. La decisión del gobierno de Kast infringe esta doctrina.
Ya existen tres casos. El recurso de César Manríquez, responsable de la desaparición de 89 personas y condenado a 15 años de presidio. Fue acogido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que determinó su enajenación mental, calidad que está siendo puesta en duda por organizaciones de derechos humanos.
Héctor Rosés Llanes, oficial de carabineros condenado en 15 sentencias por desaparición de 31 personas y un homicidio calificado, está solicitando cumplir sus penas en libertad, también por enajenación mental.
Y Jorge Camilo Mandiola Arredondo, condenado a 15 años por un montaje realizado en 1984, que terminó con la vida de 7 personas. Solicitó cambiar su pena de reclusión domiciliaria. En reclusión domiciliaria, habiendo cumplido apenas 2 años de prisión. Solicitud que fue rechazada.
Actualmente hay algo más. De 130 exuniformados sentenciados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, que cumplen su pena en Punta Peuco, una prisión que estaba reservada a este tipo de criminales. Durante los últimos meses de su gobierno, Gabriel Boric suprimió su carácter exclusivo. Transformó Punta Peuco en el centro de cumplimiento penitenciario Titil, abierto a otros tipos de reclusos, informa El Ciudadano y Le Monde Diplomatique.
Continuamos en Ecuador, donde la gestión del presidente Noboa enfrenta un rechazo mayoritario debido al alto costo de vida y a los apagones. El sondeo del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados revela que el 73% de los ecuatorianos desconfía del presidente Daniel Noboa y que el 69% de ellos reprueba su gestión, a la que considera negativa.
Si bien la inseguridad se mantiene como el principal problema para la población, el sentimiento de indignación y de miedo ha tenido un fuerte incremento. Lo mismo ocurre con la situación económica y la percepción de la corrupción.
El desplome de la aceptación de Noboa coincide con la implementación de un toque de queda nocturno en 9 provincias y 4 cantones, con el objetivo de contener la violencia. La medida, que suspende temporalmente la libertad de tránsito de las personas, regirá desde el 3 hasta el 18 de mayo, entre las 23 y las 5 de la madrugada. Con ella, el gobierno espera asestar golpes a las estructuras delictivas.
El toque de queda se suma al estado de excepción que rige en las mismas zonas hasta el 31 de mayo. Este suspende la inviolabilidad de correspondencia y del domicilio, por lo que la policía y las fuerzas armadas pueden irrumpir en casas o lugares de trabajo sin orden judicial.
El gobierno arguye que con el último estado de excepción, del 15 al 30 de marzo, se consiguió reducir la violencia de madrugada en algunas ciudades. Pero el primer trimestre de 2026 ha sido el peor inicio de año de la historia de Ecuador.
El desplome de la confianza en Noboa coincide también con los datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que ubica Ecuador en la fase 3 de inseguridad alimentaria aguda. Un nivel crítico de vulnerabilidad que el país comparte con territorios como la Franja de Gaza. A eso se suman fuertes cuestionamientos a los ministerios de energía por los apagones reiterados y de salud por la falta de medicamentos e insumos.
En tal sentido, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, anunció que gremios médicos prevén marchas y medidas ante la Ley de Integridad Pública, una normativa entrada en vigor la semana pasada y que es considerada por funcionarios como regresiva en derechos laborales.
Para terminar, los resultados del sondeo contradicen las recientes afirmaciones de Noboa, quien aseguró que las ventas en el país han crecido. Sin embargo, la percepción ciudadana reporta un deterioro crítico en la economía familiar y una profunda falta de oportunidades de empleo, informa Telesur, GK y Ecuavisa.
Nuestra cuarta noticia nos lleva a Bolivia, donde se profundiza la crisis de combustibles en medio de denuncias de irregularidades, cambios constantes de autoridades y una creciente presión social por el abastecimiento de carburantes.
El pasado viernes, la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público intervinieron oficinas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFEP, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, como parte de una investigación por asunto sobre precio en la compra de crudo.
De acuerdo con las autoridades, se indagan posibles delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. La investigación apunta a contratos firmados para la adquisición de petróleo tras denuncias de parlamentarios que cuestionan los costos de compra.
Este nuevo episodio se suma a una crisis institucional que atraviesa la estatal petrolera. En los últimos meses, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha registrado una alta rotación de autoridades, con varios cambios en la presidencia de la empresa y en el Ministerio de Hidrocarburos, reflejando la inestabilidad en el sector.
La situación se agrava por problemas en el abastecimiento de combustibles. Sectores como las estaciones de servicio se han declarado en emergencia debido a la reducción en los volúmenes de distribución, lo que ha generado largas filas y malestar en la población.
A esto se suman denuncias previas sobre la calidad del combustible. En este contexto, el nuevo presidente interino de los yacimientos petrolíferos advirtió que el país podría enfrentar una crisis en energética mayor si no se implementan cambios estructurales en la empresa, incluyendo reformas legales y una reingeniería institucional.
Por su parte, el gobierno ha intentado llevar calma, asegurando que el abastecimiento está garantizado y descartando una eventual privatización de la estatal. Sin embargo, reconoce la necesidad de transformaciones profundas para mejorar la eficiencia y recuperar la confianza en el sector.
La combinación de investigaciones por corrupción, inestabilidad en la gestión y dificultades en el suministro de combustibles plantea un escenario complejo para Bolivia, donde las crisis energéticas no solo impactan en la economía, sino también en la vida cotidiana de la población. Fuente La Razón, Los Tiempos.
Vamos ahora al tema de la semana que nos lleva a Colombia, donde habrá elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo. Los candidatos con mejores posibilidades son Iván Cepeda, del Pacto Histórico, apoyado por el actual presidente Gustavo Petro, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, apoyada por el expresidente de extrema derecha, Uribe. Esta semana se conoció la denuncia de un plan Júpiter, una sofisticada estrategia de manipulación.
La denuncia fue realizada por Señal Investigativa, un programa de la investigación periodística de la Radio Televisión Nacional de Colombia. Describe el Plan Júpiter como una estrategia de guerra digital y de lobby empresarial diseñada para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro e interferir en las elecciones presidenciales colombianas, buscando influir en los resultados a través de un ambiente de opinión basado en la indignación, el miedo y la desinformación.
El fin de la estrategia, según este medio, es favorecer a sectores de derecha y en particular a Paloma Valencia, del Centro Democrático, y al mismo tiempo desfavorecer la candidatura de Iván Cepeda, de Pacto Histórico, vinculándolo con grupos guerrilleros. También se propone restar apoyos al candidato Abelardo de la Espriella, tildado de extrema derecha, con el fin de forzar la percepción de moderación de la candidata Valencia.
Iván Cepeda se refirió a este plan en el discurso que pronunció en la ciudad de Pereira, cubierto por RTVC.
Hace algunas horas, el candidato Iván Cepeda visitó la ciudad de Pereira, donde se refirió al llamado Proyecto Júpiter, el plan para incidir en las elecciones del próximo 31 de mayo, denunciado por la revista Raya y el programa Señal Investigativa.
Hace algunos días se conoció un informe del equipo investigativo de la revista Raya sobre el llamado Proyecto Júpiter, una operación diseñada por ideólogos uribistas con el fin de promover el miedo para incidir en el comportamiento político y electoral de la ciudadanía. Para ese objetivo, según la revista, se habría recaudado más de 7 mil millones de pesos para promover ataques contra el gobierno, contra el presidente Petro y contra mi campaña política, así como mostrar a la candidata Valencia como una opción centrista. Por esa razón, he pedido a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se realice a la mayor brevedad una investigación.
El plan Júpiter es liderado por el ex canciller y estratega uribista Jaime Bermúdez Merizalde, el que opera bajo una alianza entre grandes corporaciones empresariales, centros de pensamiento, think tanks y medios de comunicación.
Para su financiamiento se han recaudado más de 7 mil millones de pesos, aproximadamente 2 millones de dólares, de empresas privadas, garantizando a las empresas que sus aportes se mantendrán en el anonimato.
El plan se estructura en dos ejes claves: la transformación cultural a través de talleres denominados democráticos que promueven el miedo y una masiva producción de propaganda digital para atacar a figuras del progresismo como Iván Cepeda y el propio presidente Gustavo Petro.
Los talleres se realizan en las empresas durante la jornada laboral, a los que los operarios, empleados y técnicos deben asistir obligatoriamente. Algunos asistentes asisten forzados, indican que estos talleres, presentados como educativos, buscan en realidad inducir emociones negativas y manipular la intención del voto.
Los talleres han tenido un alcance masivo. Hasta ahora han asistido más de 40.000 personas en empresas de todo el país. Tanto los sindicatos como los trabajadores han denunciado esta práctica al Ministerio del Trabajo por constreñimiento electoral.
La campaña digital, calificada por la investigación como la estrategia más agresiva del uribismo y la de la clase empresarial, en contra del presidente Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda, se apoya en una maquinaria propagandista que ha producido unas 40 piezas digitales semanales diseñadas para producir emociones negativas. Estos suman 1.700 piezas distribuidas a través de todas las plataformas.
Entre sus tácticas se incluye la difusión de videos que sugieren la responsabilidad del gobierno en supuestos magnicidios como el del senador Miguel Uribe. La campaña, identificada con el hashtag Esta está en nuestras manos, acumularía más de 1 millón de seguidores en redes como Facebook, Instagram y TikTok.
La investigación menciona que entre los aliados mediáticos se encontrarían portales como Silla Vacía, que ha negado su vinculación, y la plataforma Pro Bogotá. Según las fuentes, estos contenidos han llegado a 17 millones de colombianos.
Grandes corporaciones y think tanks de derecha, como Libertank y el Instituto de Ciencia Política, participan en la financiación y en la ejecución de la campaña. La movilización de tales recursos, trabajando desde las sombras, en esta operación de fabricación de imagen, pone en riesgo el progreso democrático.
En síntesis, los principales efectos de esta campaña en la dinámica electoral se resumen en 5 puntos estratégicos: reconfiguración del espectro político con el posicionamiento de la candidata Valencia, influencia directa de los trabajadores a través del constreñimiento electoral, creación de una atmósfera cargada de incertidumbre, indignación y miedo, guerra digital y desinformación masiva, y por último, la alianza entre el poder económico y los centros de pensamientos de derecha, think tanks.
Las investigaciones sugieren que lo que está en juego no es solo una elección, sino la legitimidad del proceso democrático en Colombia. El uso de una fábrica de noticias, la presión económica sobre los trabajadores, la desinformación y la manipulación emocional se perciben como una erosión de las garantías electorales. Una alianza que conjuga dinero, lobby y guerra digital para favorecer a la derecha, mientras el gobierno de Gustavo Petro debe lidiar contra la imagen construida de ingobernabilidad. Informaciones tomadas de El Cronista, Nodal y de Leonardo Buitargo en El Ciudadano.
Les presentamos ahora las noticias breves de la semana. Brasil. El presidente Lula da Silva cuestionó la política exterior de Estados Unidos hacia Irán, Cuba y Venezuela. Dijo que el mundo no le ha otorgado a Trump la facultad de amenazar naciones con las que mantiene desacuerdos políticos. y denunció que el republicano no ha sido elegido emperador del mundo y que sus acciones no están garantizadas por la Carta de la ONU.
Lula rechazó las intervenciones y presiones ejercidas por la administración Trump contra Cuba y Venezuela y enfatizó que ningún país posee el derecho de dañar la integridad territorial de otro sin faltar el respeto a la soberanía de las naciones. Agregó también que el escenario internacional actual evidencia una falta de líderes políticos que asuman la responsabilidad compartida del planeta, ya que el mundo no pertenece a un solo país. Informa Telesur.
Varios mandatarios de Iberoamérica y líderes progresistas mundiales se reunieron en Barcelona para celebrar la cuarta cumbre en defensa de la democracia, donde abordaron los desafíos del sistema internacional actual. Durante el encuentro, los gobiernos de México, Brasil y España emitieron una declaración conjunta manifestando su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Cuba y exigiendo el fin de las restricciones energéticas. Uruguay y Brasil enfatizaron la necesidad de reformar el multilateralismo para incluir voces diversas y garantizar la justicia social frente al autoritarismo.
También participaron figuras políticas como el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el gobernador del estado estadounidense de Minnesota, Tim Walz, quien instó a los presentes a no perder la fe en el pueblo estadounidense y calificó la administración de Trump de monstruosidad.
Continúan los ataques a lanchas en el marco de la política de hostigamiento de Estados Unidos en la región. El Comando Sur estadounidense informó que el domingo pasado llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, con saldo de 3 personas muertas, mientras que ningún miembro de las fuerzas militares resultó herido.
La operación fue encabezada por el general Francis Donovan, al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. Según una publicación de este comando, el 19 de abril, esta Fuerza de Tarea Conjunta llevó a cabo un ataque cinético letal contra la embarcación operada por supuestas organizaciones terroristas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Informa Diario Rev.
Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal para este domingo 26 de abril. Nos complace estar con ustedes cada domingo presentando informaciones sobre América Latina.
Colaboraron en esta edición Magdalena de Rademacher, Ana Bell, Brenda Orellana y Marla Ruiz. Edición Jorge Magasich, locución Brenda Orellana y Félix España. Asistencia técnica Gustavo Mayner.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía, deseándoles una excelente semana. Les invitamos a seguir con nosotros en compañía a Libro Abierto, presentado por nuestra colega María Isabel Aguirre.
Y luego, de 13 a 14:30, más música en Pueblo Latino, animado por Max Sánchez.
Sigan escuchando el programa Campus Latino, 46 años junto a todos los interesados por América Latina en Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas.
Tengan ustedes muy buenas tardes.